¿Te parece si oramos para comenzar? Señor, queremos darte muchas gracias por este día, Señor, y por permitirnos continuar en este libro, Señor. Ya estamos a punto de terminarlo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has hablado, Señor, a través de, Señor, de este libro, de las historias que hay en él, Señor, y de los testimonios que tú has dejado en tu pueblo, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que nos has enseñado, Señor, y por la manera que te has revelado en nuestras vidas, Señor. Queremos darte gracias y sabemos que pues aún seguirás haciéndolo, y te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos permitas en este día estar atentos a lo que quieres hablarnos, Señor. Por favor, quita distracciones, ayúdanos a estar atentos y que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Por favor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor. Toma el control, Señor, de este tiempo, Señor, y glorifícate entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver dos capítulos, que suena medio sorprendente. Es todo un reto para mí. Vamos a ver dos capítulos, capítulo 46, capítulo 47. Ya estamos en la última parte, recta final de este libro. Capítulo 45, la semana pasada vimos cómo José ya se revela a sus hermanos. ¿Recuerda? Se revela, le demuestra que él es José. Y les pide, vayan por mi padre y tráiganlo para acá, ¿no? Él les deja bien claro, ustedes no me enviaron a mí aquí, a Egipto. Fue Dios que me envió, ¿no? Fue Dios que me envió, ¿no? Adelante de ustedes para que cumpla su propósito de multiplicar, hacer una nación a través de nosotros y también pues para alimentarnos y guardarnos. Recuerda, en este tiempo estamos situados en los 2 años de hambre, ¿no? Este sueño que tiene Faraón y que José interpreta y que Dios le da la revelación, la interpretación del sueño, 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Entonces estamos en los 2 años, los primeros 2 años de hambre, faltan 5 años de hambre. Entonces José encuentra, se da cuenta del propósito de Dios en todo lo que había vivido, no solamente en esos 7 años que acaban de pasar, 9 años, sino desde que fue vendido, ¿no?, a Egipto, ¿no? Él puede decir con un corazón rendido a Dios y humillado, diciendo, ustedes no me vendieron a Egipto, ustedes no me enviaron aquí, fue Dios quien me envió como una preparación para lo que va a hacer, ¿no? Y vamos a ver parte de lo que va a hacer el día de hoy aquí ya en Egipto, ¿no? El día de hoy estamos situados ahí, en Egipto, y es interesante porque siempre que escuchamos Egipto, recordamos como nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, ¿no?, nuestra vieja vida. Egipto es un símbolo del mundo en la Biblia, ¿no? Habla del mundo, de lo mundano. Pero es interesante cómo Dios lleva a esta familia ahí, precisamente a Egipto, ¿no? Y lo que Dios va a hacer ahí en Egipto. Y vamos a estar viendo esto, cómo cuando Dios de alguna manera nos llega o nos lleva a Egipto, que aún es interesante porque es una representación de lo que está ocurriendo con nosotros el día de hoy. Realmente estamos en una tierra extranjera. Estamos en un lugar del cual no pertenecemos, y para nosotros es Egipto, es el mundo, pero sabemos que no es nuestra ciudadanía. Estamos como extranjeros y peregrinos, y un día vamos a regresar a casa. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con este Jacob en especial. Si tú recuerdas, todavía seguimos hablando de Jacob. Ya vimos la vida de José, pero continuamos viendo la vida de Jacob, ¿no? Y vamos a ver esta última parte de su vida y cómo él empieza a entender el propósito de Dios. Génesis 46, abre tu Biblia ahí, ¿estás ahí? Génesis 46. Dice entonces, salió Israel, ¿no? Esto es después de que llegan sus hijos, ¿no? Después de que José se revela, llegan sus hijos por Jacob, ¿no? Y le dicen, José vive y él es el segundo en la tierra de Egipto. Vamos para allá, ¿no? Entonces, después de que le muestran quién es José y ve los carros con los cuales llegan ellos y se dan cuenta que eso pues es de Faraón, dice entonces, vamos, ¿no? Basta, mi hijo vive, vamos a verlo, ¿no? Y comienza el verso 1, el capítulo 46, así. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche, en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, ¿no? En estos capítulos, ya los últimos que vamos a ver, y principalmente estos dos capítulos, abarcan los últimos días de Jacob, los últimos días de la vida de Jacob, los últimos sucesos de su vida, ¿no? El último suceso importante es cuando él va a Egipto con su hijo José, y es lo que estamos viendo, ¿no? El verso 1 nos dice que salió Israel, interesante, ¿recuerdas lo que significaba Israel? Gobernado por Dios, es cuando En Génesis 28 Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, que significa gobernado por Dios. Jacob significaba el suplantador, ¿no? El engañador. Y le cambia el nombre, ¿no? Gobernado por Dios. Y ahora Dios lo empieza a, o se empieza a revelar así de esta manera. Ahora ya no es salió Jacob, sino dice salió Israel, ¿no? Es Israel quien sale, no Jacob. Es el hombre de fe quien cree en Dios, el que deja su comodidad y se somete a la voluntad de Dios. Es este hombre, le está creyendo a Dios. Y dice ahí que salió con todo lo que tenía. Importante esto, y lo va a recalcar muchas veces en este capítulo. Con todo, todo lo que tenía. Jacob no dejó nada en casa. Él salió con todo lo que tenía, como dice el texto. Y esta es una demostración de fe por parte de Jacob. Él no dijo, a ver, mira, como que la situación está difícil, ir a Egipto, ¿no? Como que no es muy buena idea, tal vez. Mejor voy a ver a mi hijo y algunos quédense a cuidar las cosas, vamos solamente a algunos hermanos y... No, dice que fueron todos, todo lo que tenía, ¿no? Y nos dice ahí en el verso 1 que vino a Berseba. No fue directamente a Egipto, no fue directamente a ver a su... Es interesante, no fue directamente a ver a su hijo, imagínate... Después de 20 años, enterarse que vive, es interesante lo que está haciendo, porque lo más lógico sería inmediatamente ir a ver a la persona que amas, ¿no? O sea, ir a ver a José que aún vive, encontrarte con tu hijo que para ti estaba muerto, que ahora vive. Pero antes de eso, él decide pasar a un lugar, a Berseba. Empezamos a ver a Jacob, ¿no? Un cambio nuevamente en el corazón de este hombre, ¿no? Empieza a buscar a Dios precisamente. Por eso va a Berseba. Dice, va a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Este lugar fue un lugar importante para la familia de Jacob, la familia de Israel, Berseba. Si recuerdan, su abuelo, Abraham, plantó un árbol tamarisco, e invocó el nombre de Dios muchos años antes ahí, en este lugar, en Berseba. Génesis 21, verso 33, es lo que nos sitúa ahí. Ahí fue donde estuvo Abraham, invocando el nombre de Dios. Y años más adelante, también Isaac, el padre de Jacob, ahí en Berseba, recibió la promesa de Dios y construyó un altar para el sacrificio, invocando el nombre de Dios. Génesis 26, verso 23 al 25. Eso ya lo estudiamos, solamente te doy las citas para que lo cheques. Eran lugares importantes donde tanto su abuelo como su padre invocaron el nombre de Dios, alabaron a Dios, hicieron sacrificios a Dios. Y es bien interesante eso, porque en ese lugar es donde Israel decide ofrecer sacrificios al Dios de su padre Isaac, o dice el texto, al Dios de su padre. El salir de Canaán era un reto para la fe de Jacob. Imagínate, es un anciano de 130 años. En este momento Jacob tiene 130 años. Por eso siente la necesidad de renovar su comunión con Dios. Él sabe, este viaje que voy a emprender, necesito buscar a Dios para esto. Necesito ver si es la voluntad de Dios. Y él busca eso, ¿no? Y ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac, quizás en el mismo lugar en que su padre había construido ese altar. Ofrece sacrificios ahí. Me encanta porque Israel, Jacob, como lo vemos aquí, sabía dónde ir para renovar su comunión con Dios. Él iba a ir al lugar donde su abuelo y su padre habían consagrado su vida a Dios. Ese fue un buen testimonio de la vida de Abraham y de la vida de Isaac, ¿no? Me encanta ver eso, porque creo que podemos aprender nosotros de esto muchas cosas. Una de ellas es eso, el testimonio que estamos dando a nuestros hijos, de quién es Dios, a quién estamos adorando. Así como Jacob, Israel, ¿no?, supo a dónde ir Berseba. ¿Por qué? Porque su padre había estado ahí invocando y haciendo sacrificios a Dios, su abuelo había estado ahí invocando el nombre de Dios, él sabía dónde ir, ¿no? Y como te digo, es un testimonio. Nosotros tenemos que darle esos testimonios a nuestros hijos. Necesitas dejar un testimonio de adoración a tus hijos, para que el día en que ellos decidan consagrarse a Dios o renovar su comunión con Dios, sepan a dónde ir, sepan dónde tienen que ir. Obviamente no digo esto como si fuera un deseo mío, no deseo eso, pero a lo mejor tus hijos un día se van a apartar y un día van a tomar la decisión de seguir a Dios, y tú tienes que dejarle ya esas huellas de saber a dónde se van a encontrar con el Dios verdadero, dónde van a poder comenzar una dedicación a Dios, o renovar su comunión con Dios. Y aquí lo estamos viendo con Jacob. Él decide buscar a Dios y sabe dónde buscarlo, donde su padre y su abuelo lo buscaban. Y va ahí a Berseba. Y verso 2 nos dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo Jacob, Jacob, interesante como Dios le sigue llamando Jacob, ¿no? Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí, ¿no? Si tú recuerdas, no es la primera vez que Dios hace esto. Dios ya se había revelado en la vida de Jacob. Sin embargo, aquí vemos cómo habló. Dice: habló Dios a Israel, ¿no? Por fe Jacob salió de Canaán y se dirigió a Egipto. Y Dios honró su fe. ¿De qué manera? Revelándose de nuevo a él y renovando sus promesas. Y es lo que hace. Le dice, verso 3, y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Recordándole: yo soy el Dios, Dios de tu padre. Esto, como te decía hace un rato, ya lo había hecho Dios anteriormente. Génesis 28. Cuando ve esta escalera, ¿recuerdas? Del cielo. Dice el verso 13 de Génesis 28: he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, al cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Ya le dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es cuando Dios se revela a Jacob, ¿no? Si tú lees el texto sin conocer eso, podrías pensar que es la primera vez que se encuentra con Dios, con Jacob, pero no. O sea, Dios, realmente lo que Jacob está haciendo aquí es que está renovando su relación con Dios. Y me encanta porque Dios se le vuelve a presentar de la misma forma: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Me encanta eso porque Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene problema con revelarse a nuestra vida una y otra vez. Es más, esa es parte de su naturaleza, de su misericordia. Dios no dice: ¿sabes qué? Ya me reveló una vez a tu vida, no me hiciste caso, ahí te ves, ¿no? Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios, como dicen, es un Dios de segundas oportunidades. Me encanta porque podemos alejarnos de Él, podemos fallar, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. En cualquier momento podemos regresar a tener esa comunión. Si tú el día de hoy te has apartado de Dios, puedes regresar. Si estás aquí es porque estás regresando, es más. Y Dios está diciendo: yo soy ese mismo Dios que una vez se reveló tu vida y que te ama. Te amo, quiero que estés conmigo. Y es lo que está haciendo aquí Dios, con una vez más con este hombre, con Jacob. Yo soy el Dios, dice ahí, Dios de tu padre. Y le dice algo importante, le dice: no temas de descender a Egipto. No temas de descender a Egipto. Jacob, sin duda, recordaba, ¿no?, que Abraham había pecado al ir a Egipto. ¿Recuerdas Génesis 12? Cuando toma una mala decisión, iba a Egipto y no toma en cuenta a Dios, iba a Egipto y le va mal. Sin duda, Jacob era una lección que la familia de Abraham conocía y había entendido. También a Isaac se le había prohibido ir a Egipto. Génesis 26. Abraham, cuando envía a su siervo, le dice: para nada lleves a mi hijo a Egipto. Entonces, podemos ver ese temor que había realmente en Jacob. Por eso Dios le dice: no temas, porque había temor en él. Un temor de ir a Egipto. Egipto es ese lugar donde mi abuelo no quería enviar a mi padre y donde mi abuelo fue y pecó. O sea, yo no quiero un lugar para pecar otra vez contra Dios. O sea, algo que esté fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué se encuentra? Dios le habla y Dios le dice: no temas descender a Egipto. Me encanta eso porque la palabra de Dios le está dando seguridad. Dios le está dando seguridad a Jacob. Ve a Egipto, Jacob. Cuando Jacob llevó a su familia a tierra extranjera, no sabía lo que le deparaba el futuro, pero al mismo tiempo sabía que el futuro estaba en manos de Dios. Por eso Dios le está diciendo: no temas de ir a Egipto. Y le da el propósito. Me encanta eso. Dios le está diciendo: ¿por qué no temas? Le dice: porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Recuerdas esta promesa? Esta promesa Dios se la dio a Abraham. Esta promesa se la dio desde Abraham, desde su abuelo: de ti haré una gran nación. Y se la confirmó a Isaac: de ti haré una gran nación. Y a Jacob también. Y aquí es increíble, aquí se va a cumplir eso. Obviamente Jacob no va a ver eso tampoco, pero ahí es donde Dios va a hacer una gran nación. Lo más lógico sería: okay, Dios les prometió también una tierra, ¿recuerdas? Lo más lógico sería, pues ok, Dios nos prometió una tierra, vamos a ir a esa tierra y vamos a ser, y Dios va a ser una gran nación de nosotros ahí en esa tierra. Pero no es así. ¿Dónde los lleva Dios para ser una gran nación de ellos? En Egipto. Es el lugar prohibido, ¿no? Como escucharíamos o como diríamos. Es ahí donde Dios se glorifica, ¿no? Dice allí, yo haré de ti una gran nación. Al parecer Canaán ya no era el lugar adecuado para que Dios continuara edificando su nación. Dios le dijo a Israel cuál era su propósito, como vemos aquí, al llevar a esta gran familia a Egipto. Debido a la naturaleza exclusiva, ¿no?, de la vida en Egipto, los descendientes de Israel podrían crecer allí como una distinta y una gran nación. Es lo que Dios estaba haciendo. Egipto se convertiría en el, digámoslo así, en el vientre de la madre de Israel, como una nación. Ahí donde Dios iba a guardarlos y donde Dios los iba a multiplicar. En lugar de ser un lugar de derrota, Egipto sería un lugar de bendición para ellos, porque la nación crecería a pesar de su sufrimiento que iban a padecer ahí. Y a veces nos sucede esto, ¿no? A veces podemos pensar, nos preguntamos, nos cuestionamos, ¿por qué Dios me trajo a este lugar? ¿Por qué? ¿O por qué me puso en esta situación? ¿O por qué, si soy un hijo de Él, me permite estar en medio de tanta maldad, tanta perversión? ¿No te has preguntado a veces eso? ¿Por qué Dios me tiene en este lugar? Probablemente es la misma pregunta que está haciendo Jacob aquí. ¿Por qué me está enviando a Egipto? ¿No? Dios tiene un plan para bendecir a Jacob, de una manera que nunca iba a imaginar Jacob. Y ya lo está diciendo aquí, ya le dio el propósito. De la misma manera, sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si Dios te está llevando a lugares en los cuales tú a lo mejor dices, yo no me siento cómodo aquí, ¿no? Creo que no debo de estar aquí. A lo mejor Dios te tiene ahí por algo. Y te va a bendecir ahí. Y no solo va a bendecir, no solo a ti, va a bendecir a otros ahí en ese lugar. Hace mucho me acuerdo de una persona que se acercó a mí para que orara por ella y me platicaba, ¿no?, que un familiar estaba preso, lo había metido a la cárcel, hijo de un pastor, ¿no?, esta persona, creyente, ama a Dios, pero estaba en la cárcel. Y pues yo ni siquiera cuestioné qué hizo o de qué lo culpaban. Lo que ella me decía es que era una injusticia, pero yo que le dije, mira, Dios por algo lo llevó ahí. Si lo llevó a ese lugar es porque necesita usar a alguien para llevar el evangelio a ese lugar. Y él tiene la oportunidad de estar allá adentro y estarle predicando el evangelio a todos los que están ahí. Y vamos a orar para que él pueda enfocarse en eso. Y Dios lo va a sacar de ahí. Pero de repente es eso. ¿Por qué Dios me tiene en este lugar? Pues porque Dios te quiere bendecir y quiere bendecir a otros ahí. Jacob pudo haber dicho, ¿por qué Dios me quiere llevar a Egipto? Pues porque iba a ser una gran nación de ellos en ese lugar, ¿no? Y entonces aquí lo estamos viendo. Y me acuerda mucho lo que la palabra enseña. En Jeremías 29:11, probablemente conoces este versículo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios, un verso anterior les acaba de decir, van a ir a Babilonia 70 años. Un lugar que no va a ser cómodo para ustedes. Y van a estar esclavos ahí. Pero yo tengo un propósito. Mis pensamientos, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y son pensamientos de paz. Isaías 55, verso 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es de grande nuestro Dios. Él se va a glorificar en cualquier, de cualquier manera y en cualquier lugar. Y aquí lo estamos viendo. Llegamos a este punto y podemos ver hasta nosotros ilógico que de repente el pueblo de Dios vaya a Egipto, a este lugar donde es idólatra. Pero Dios tiene un propósito. Verso 4, algo importante y que debemos tomar en cuenta. Dice verso 4, yo descenderé contigo a Egipto. Yo descenderé contigo a Egipto, dice, y yo también te haré volver. Eso es algo importante, la presencia de Dios. Yo descenderé contigo a Egipto. Esta presencia de Dios, la soberanía del Dios de Israel y su presencia garantizarían el cumplimiento de su propósito. Yo voy a cumplir esto. Yo lo voy a hacer. Esta declaración de Dios aseguraba el viaje de Jacob, pero también aseguraba su comunión con Dios, porque Jacob sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios le dejó claro: yo te estoy enviando a Egipto y yo voy contigo a ese lugar. Si en algún momento te llegas a encontrar tú en una situación similar yendo a Egipto, asegúrate que Dios te envió ahí, porque si no es así, estás corriendo mucho riesgo, ¿no? Pero tú puedes decir: ah, entonces estoy bien en Egipto, ¿no? No, aquí es muy claro quién lo está enviando y quién está con él ahí. Es Dios. Si Dios te envía a un lugar, estás incómodo, pregúntate primero: Dios, ¿quieres que esté yo aquí? ¿Estás conmigo aquí? ¿Me vas a bendecir aquí? Si es así, yo me quedo aquí. Es la voluntad de Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, ten cuidado. Estás en un lugar muy riesgoso para ti, ¿no? Y es Dios mismo quien le dice, no solo le dice eso: yo voy contigo, sino yo también te haré volver. Recuerda, Dios tiene un propósito: te voy a dar esta tierra. Vas a regresar a esta tierra. No estoy cambiando mi plan. En ningún momento cambió el plan. Solamente lo está revelando más. Van a ir a Egipto para que yo haga una nación y después van a regresar. Yo los haré volver a este lugar, ¿no? La promesa de Dios en cuanto a la tierra de Canaán, como te decía, no es un reemplazo. Anteriormente Dios había indicado que habría de morar en la posesión de la tierra. En Génesis 15. Acompáñame a Génesis 15, por favor. Es Dios hablando con Abraham, y en el verso 13 de Génesis 15 le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Te das cuenta? Ya se lo había dicho a Abraham, ¿no? Le dice: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Es algo que Dios ya le ha revelado a Abraham. Verso 14: más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Esto lo vamos a ver ya en el libro de Éxodo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Te das cuenta? En su cuarta generación regresarán acá, los voy a traer. Me encanta, eso es parte de la providencia de Dios. Dios conoce todas las cosas. Es algo que aún no sucedía 400 años antes. Dios ya sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Él es el Eterno, Él conoce todas las cosas. Él ya conoce lo que tú estás haciendo el día de hoy, desde este tiempo, y lo que vas a hacer dentro de 20 años, o dónde vas a estar dentro de 20 años. Eso es parte de la providencia de Dios. Y aquí lo está diciendo: yo te haré volver. Obviamente Dios no se refería a la... cuando habla acerca de esto, no se refería a la persona física de Jacob, sino a la comunidad de sus descendientes, al Israel como pueblo del que Jacob es representante. Por eso le está diciendo: yo te haré volver. Obviamente Jacob ya no va a regresar, ¿no? Pero va a regresar Israel, ya como nación, como el pueblo de Dios. Dice al final del verso 4: y la mano de José cerrará tus ojos. Es una promesa que Dios le está dando: vas a ver a José. Increíble eso. En la antigüedad, este era el último deber de un hijo. Cuando un padre moría, era cerrar los ojos, ¿no? Y es increíble porque hasta Dios le está mostrando una gracia. Dios sabe que ama a José y que quiere verlo. Le está diciendo: ¿sabes qué, Jacob? Sí, vas a ver a José. Al lado que él va a ser el que va a cerrar tus ojos cuando mueras. Y continúa el texto. Después de este encuentro con Dios, dice el verso 5: y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. ¿Te das cuenta la palabra todo? ¿Toda? Es muy claro lo que está dejando, el énfasis que está haciendo. Todos salieron. Ni uno se quedó, toda la familia, todos los descendientes de Jacob fueron a este lugar, fueron a Egipto. Y esto demuestra la gran fe que tenía Jacob, la gran fe que tenía Israel. Él trajo a toda la familia a Egipto. Nadie se quedó atrás para continuar su presencia en Canaán, como para decir, quédate para apartar nuestra tierra. No. Él sabía, Dios me está enviando, Dios me va a traer y me va a dar esa tierra. Y es fe. Eso es fe. Imagínate, tiene 130 años. Y Dios le está diciendo, deja todo tu ciudad, deja todo tu mundo. Vete a una tierra extranjera. ¿Te imaginas si Dios te pidiera eso el día de hoy? No es fácil tomar ese tipo de decisiones. Pero Jacob tiene fe a todo lo que Dios le ha hablado. Entonces esta parte deja muy claro eso. Dice que Jacob y toda su descendencia consigo fueron a Egipto. Vinieron a Egipto, ¿no? Dice el verso 8. Y esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, ¿no? Llegamos aquí a un punto crucial en la historia de Israel. La familia de Jacob, como vemos aquí, es enviada a Egipto. Es enviada a Egipto para formar la gran nación de Israel. Es por eso que aquí la historia se detiene. Se detiene para considerar la fuerza numérica de la familia, los que entraron a Egipto, los que fueron a Egipto, ¿no? La familia entera, como vemos, fue con Jacob. Y a continuación aparece la lista de todos los que descendieron a Egipto. Los nombres de esta lista se agrupan en torno a las madres, ¿no? A las mujeres de Jacob, empezando con los hijos de Lea, pasando a los hijos de Zilpa, después a los hijos de Raquel y finalmente a los hijos de Bila, ¿recuerdas? Mencionando a los dos hijos de José que nacieron también en Egipto, ¿no? Entonces vamos a ver esta lista rápidamente. Dice el verso 7, ¿no? Y los hijos de Rubén, Hanok, Falu, Esrón y Carmi, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la Cananea, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. ¿Recuerdas a y Onán? Los hijos de Judá, que Tamar se casa con y muere y luego lo toma Onán, y Onán no quiere tener hijos con ella y también muere. El último se la está guardando para Sela, pero este Judá se hace tonto y no se la quiere dar, y ella se viste de prostituta y tiene relaciones con él y concibe de él, ¿no? Y tiene a Fares, todo esto. Pero recuerdas, y Onán murieron en Canaán. Por eso le deja el énfasis. Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul. Importante que mencione a Fares aquí, porque de aquí viene la descendencia del Mesías, de Cristo. Judá, Fares y de Esrón, ¿no? Esto lo puedes ver en la genealogía de Jesucristo, aparecen ahí. Después dice, los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jalel. Dice el verso 15, estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las personas, todas de sus hijos e hijas, ¿no? Si tú haces la cuenta, son 31 los que menciona, ¿no? Pero dice que son 33 descendientes de Lea. Dos de ellos, si recuerdas, y Onán murieron en Canaán y no entraron en Egipto. Y a Dina no se le cuenta en esta lista. Por eso es que son 31. Si tú lo sumas, te das cuenta que son 31. Si cuentas a y Onán, te va a dar 33, ¿no? Pero solamente están mostrando la descendencia de Lea. Por eso si tú los cuentas, te da 33. Los que entraron realmente de esta lista fueron 31. Al final vamos a ver eso, ¿no? Solamente tome en cuenta eso, que está contando, es una lista diferente a las que vamos a ver en el verso 27. Está contando a los que los que son descendientes de Lea. No está contando a Dina, está contando puros hombres, ¿okay? Por eso dice, y además su hija Dina, ¿no? En total fueron 33 las personas, todas sus hijos e hijas. Verso 16, dice, los hijos de Gad, Sifión, Ají, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli, los hijos de Aser, Ibna, Isua, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos, los hijos de Bería, Aver y Malquiel. Dice verso 18, estos fueron los hijos de Zilpa, la que Labán dio a su hija Lea. Recuerda, Zilpa era la sierva de Lea, ¿no? Labán se la dio. y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas, ¿no? Aquí son 16 personas las que están contando de parte de Zilpa. Verso 19 dice: los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Recuerdas, ella solamente tuvo estos dos hijos, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupi, Hupim y Ard. Tuvo bastantes hijos Benjamín, ¿no? ¿Te das cuenta cómo era un niño? Ya estaba grandecito, ¿no? Tenía varios hijos. Y aquí se menciona, dice el verso 22, esos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas. No se está contando a las esposas, no está contando ni a Lea, ni a Zilpa, ni a Raquel. Es más, Raquel ya murió, si recuerdas, ¿no? Es lo que se dice que ya murió. Entonces no está contando a ellas. Aquí llevamos 14 personas de parte de Raquel. Después dice verso 23, los hijos de Dan, Husim, los hijos de Neftalí, Axel, Juni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio a Labán a Raquel, su hija, la sierva de Raquel, Bila. Y dio a luz a estos, a Jacob, por todas 7 personas. ¿Okay? Entonces tenemos 33. Ya me estoy haciendo bolas yo solito. Dice 33 de Lea, 16 de Zilpa, 14 de Raquel y 7 de Bila. Si haces la cuenta, da un total de 70 personas. ¿Okay? Son 70 personas. Por eso dice el verso 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, obviamente no está contando a sus mujeres, solamente los hijos y los hijos de Jacob, los varones, dice, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron 70, ¿no? Y aquí es donde empieza la controversia de cuántos fueron en total, ¿no? Porque como que no salen las cuentas. Vamos a tratar de aclarar esto. Muy bien. Verso 26 dice que fueron 66, ¿ok? Pero nos dice que todas las personas que vinieron con Jacob. Lo primero que vemos es que las nueras de Jacob no se cuentan, sino solo sus descendientes. Todas las personas fueron 66. La suma de los descendientes de Jacob, según la lista que acabamos de ver, es de 70 personas. Pero esa es la suma de los descendientes de Jacob, ¿no? Por lo tanto, si quitamos a Er y a Onán, que no entraron en Egipto, ellos murieron en Canaán. ¿Recuerdas? Y quitamos a Manasés y Efraín, que también nacieron en Egipto, no vinieron, ellos nacieron en Egipto. Podemos ver que todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto fueron 66 personas. ¿Okay? Ese es el dato. Está quitando los dos que murieron, que sí los toma en cuenta en otra lista, pero como descendientes, no como los que llegaron, sino los descendientes. Pero los quita ahí los dos y los dos que nacieron en Egipto. Por lo tanto, son 66 personas. Sin embargo, dice el verso 27... Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, hablando de Manasés y Efraín, ok. Dice, todas las personas de la casa de Jacob, interesante, ya menciona la casa de Jacob, no los que vinieron con Jacob, sino la casa de Jacob, que entraron en Egipto fueron 70, y tú dices, oh, ¿no que eran 66? Bueno, para empezar, podemos ver algo que va a aclarar esto. La suma de este resultado, del verso 27, no es el mismo de la lista que acabamos de ver. En esta lista se quita a los dos hijos de Judá que murieron en Canaán, ¿no? Er y Onán. Y se suma, obviamente, a los que faltan, que sería Jacob y Dina, más Efraín y Manasés, son 70. ¿Por qué? Porque dice todas las personas de la casa de Jacob. Okay, así que aquí ya está incluyendo a Jacob en esta lista. En otra lista simplemente son los que acompañaron a Jacob, por eso no se incluye a Jacob. Ya en esta lista está hablando de Jacob y los que vinieron con él. Por eso se incluye a Jacob y a Dina, junto con Efraín y Manasés, que son de la casa de Jacob, que de alguna manera estaban ahí en Egipto. ¿Okay? Ahora, también hay otra controversia. Solamente tú la conoces. En Hechos 7, verso 14, que es cuando Esteban está dando su testimonio, muchos ponen como defensa de Esteban, pero más que una defensa, le está proclamando, ¿no?, a Cristo. Ahí él dice que fueron 75, Hechos 7, verso 14. Dice que fueron 75 en la familia. Hay algunas razones por las cuales podremos entender esto. Quizás incluya los 5 hijos de Efraín y Manasés mencionados en 1 de Crónicas 7:14. ¿No? Algunos dicen esto, Esteban está mencionando los 5 hijos que también Manasés y Efraín tuvieron y que fueron parte de esta generación. También algunos dicen que Esteban se refería a su parentela cuando dice familia, como una referencia probablemente a las 5 esposas sobrevivientes de los hijos de Jacob. ¿Por qué no se menciona a las esposas? Probablemente eran esas 5 esposas que faltaban. Pero también Esteban cita la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, que es la traducción del hebreo al griego, ¿no? que en ese tiempo ya tenían. Y esa versión, la Septuaginta, es la que dice que tenían 75. O sea, aquí en ese texto de Génesis menciona que son 75, no 70. El número de la Septuaginta no es que sea malo o incorrecto, solo que llega de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la Septuaginta se tradujo ya después, muchísimos años después, muchísimos siglos después de Moisés. Entonces ellos pudieron encontrar las personas exactamente que llegaron, ¿no? Incluyendo, agregando a los otros 5 hijos o los otros 5 nietos nacidos en Egipto de parte de Efraín y Manasés, ¿no? De todas formas, yo creo en Dios y sé que no está contradiciendo. Y yo opino que también tú crees lo mismo, ¿no? Digo, porque muchas personas empiezan a hablar de estas cosas, ¿no? Pero son como las teorías que se encuentran acerca de por qué Esteban menciona 75 personas cuando aquí se mencionan que son 70, ¿no? No se mencionan a las mujeres y probablemente no está mencionando a los hijos de Manasés y de Efraín que nacieron en Egipto, que pertenecen a la parentela de Jacob, ¿no? Pero bueno, regresando al texto, estas listas, ¿no?, llamadas genealogías, porque de repente vemos, ¿por qué de repente venimos contando la historia y se para y nos da una lista de personas? Hemos visto esto anteriormente. ¿Por qué esta lista de personas, no? Esas listas llamadas genealogías eran importantes, muy importantes para el pueblo de Dios, ya que a través de estas detalladas listas ellos podían rastrear la historia de sus tribus hasta sus orígenes. Y tú y yo lo podemos encontrar y lo podemos entender y ver de esta manera. Si estas listas no estuvieran, no entenderíamos de dónde salieron todos esos hombres, ¿verdad? Entonces era algo importante para ellos. Pero algo muy importante que vemos aquí es el testimonio de que todo Israel fue a Egipto. Realmente lo que está enseñando el escritor aquí es que todo Israel fue a Egipto, ¿no? Y de alguna manera todo Israel posteriormente fue redimido de la esclavitud a la que iba a ser sometido en Egipto. ¿Recuerdas quién escribió Génesis? Lo vimos en un principio. Moisés fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés escribe Génesis, ¿no? Y para el escritor de este libro, ¿no?, Moisés, era importante mostrar que la totalidad del pueblo israelita fue el pueblo salvado por Dios. Moisés está escribiendo esto cuando está en el desierto. Y está dando cuenta, esto fue el inicio, este fue nuestro origen. Y así como todos salieron, ¿no?, de Canaán y fueron a Egipto, todo el pueblo, toda la familia de Israel, de esa misma manera Dios libró a toda la nación de Egipto. Y es lo que está dejando claro aquí Moisés escribiendo esta parte, esta genealogía, esta lista de personas que salen, que es importante, ¿no? Vamos a continuar en el relato. Recuerda, estamos viendo cómo la nación, la familia, ya no es nación, perdón, la familia de Israel, de Jacob, está siendo enviada a Egipto. Y aquí vamos a ver cómo es que llega a Egipto. Verso 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis: hombres de ganadería, han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas, ¿no? Entonces vemos el encuentro, llega Israel a esta tierra, Gosén, ¿no?, donde es enviado, y él envía a Judá, ¿no? En verso 28 dice: envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, ¿no? y llegaron allá a Gosén, a tierra de, a la tierra de Gosén. ¿Recuerdas la tierra de Gosén? Habló la semana pasada acerca de esta tierra, una tierra que era muy rica y muy bendecida en el área de ganadería, ¿no? Los pastos, ¿no? Una tierra donde ellos iban a estar muy bien, ¿no? Es lo que Dios había preparado desde que había enviado a José, ¿no? Y es interesante cómo Jacob toma a Judá y lo envía, ¿no? Ahora Judá era el hombre de confianza, ¿no? Porque Jacob lo envió delante como un líder. Mientras tanto, José estaba preparando el camino ante Faraón, hallando lugares para que vivieran y ocupaciones para que trabajaran mientras estaban en la tierra, ¿no? Vemos entonces aquí cómo Jacob y José se encuentran, ¿no? Verso 29, y José unció su carro, ¿no? Y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, se revela, ¿no? Han pasado, ¿cuántos años, recuerdas? 22 años, desde que él vio por última vez a su padre. 22 años. Ha vivido más años lejos de su padre que con su padre. Con su padre vivió 17 años, aquí han pasado 22 años. Y se manifiesta a él, y se echa sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Jacob y José se encuentran por primera vez después de 22 años. Ahora él tiene 39, el padre tiene 130 años. Y es muy conmovedor, ¿no? Ver cómo él llora, ve a su padre por última vez. Entonces Israel, verso 30, le dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Qué diferencia, ¿no? De José, de decir, contra mí son todas estas cosas, ¿no? De Jacob, perdón. El que decía, contra mí son todas estas cosas, ahora dice, puedo morir tranquilo, ¿no? Sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos, ¿no? Y a la casa de su padre: subiré y los haré, y lo haré saber a Faraón, ¿no? Es el plan. Es el plan que Dios ya le había dado a José. No solo el plan de probar a sus hermanos, ¿no? De mostrar el pecado que hay en sus hermanos, sino también de proveer para su familia. José ya le había quedado bien claro. Dios me trajo para preservación, ¿recuerdas? Para preservar esta nación. Dios va a bendecir a esta nación aquí. Y yo tengo que darles un lugar. Y tengo que darles un oficio. Y él había estado preparando todo esto. Por eso dice en el verso 31, José dijo a sus hermanos de la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Voy a decir a Faraón: ya llegaron mi familia, ya está conmigo. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. ¿Recuerdan? Trajeron todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijeren cuál es vuestro oficio, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. ¿Por qué tanto énfasis en esto? ¿No? Decir que son hombres pastores de ovejas, ganaderos, como dice ahí. Aquí lo dice, a fin, verso 34 al final, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ese era el fin. Los egipcios no iban a querer tener relación con ellos. Entonces iban a morar en un lugar lejano. No iban a poder estar con ellos. Los egipcios, más bien el oficio de los egipcios era la agricultura. A eso se dedicaban más. A su juicio las ovejas eran sucias y por lo tanto pues detestaban a los pastores, los aborrecían. Y es increíble esto, Dios envió a su pueblo a un lugar donde eran aborrecidos. Podremos cuestionar por qué hace Dios eso nuevamente. Anteriormente, ahorita vamos a ver por qué Dios hizo esto. Anteriormente vimos a los hijos de Jacob, los hermanos de José, aborreciendo a José, ¿recuerdas? Génesis 37, verso 4. Después de los sueños, aborrecían a José. Ahora que ellos han sido transformados por la gracia de Dios, ellos son aborrecidos por el mundo. Creo que eso es como, digámoslo así, como una ley espiritual, ¿no? Cuando tú le rindes tu vida a Cristo, cuando Él transforma tu corazón por su gracia, la gente o el mundo empieza a aborrecerte. El mundo empieza a aborrecerte. Y aquí lo estamos viendo. Egipto, como vimos hace rato, es un cuadro. Es un cuadro del sistema mundial. No es de extrañarse que los pastores eran abominación para los no salvos. Jesús, nuestro Señor, ese buen pastor, ¿no? Y el mundo no quiere tener nada que ver con él. Acompáñame a Juan 15, por favor. Quiero que veamos algo ahí de Juan 15. Porque estamos hablando de esto, ¿no? De la relación del creyente con el mundo, ¿no? En ese caso ilustrado con Jacob, su familia, en Egipto. Dice Juan 15, verso 18. Jesús hablando, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Eso es importante que sepamos. Si nos aborrecen es porque a él ya lo aborrecieron. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, no te aborrecerían, al contrario, te amarían. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús está diciendo: no, ya no son del mundo, son míos. Y por eso es que los aborrecen, porque a mí ya me aborrecieron. A ustedes los van a aborrecer. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y me encanta leer esto. Porque aquellas personas que se la pasan predicando prosperidad en esta vida, están haciendo los pasajes. O sea, Jesús lo aborrecieron. ¿Qué esperas que el mundo haga por ti? ¿Que te reciba? ¿Que te ama porque eres un hijo de Dios? ¿Porque declaras? No, al contrario, te van a aborrecer. Al contrario, si no te aborrecen, entonces debes de preocuparte, porque a lo mejor sigues siendo del mundo y no eres de Dios. Esto es lo que evidencia un hijo de Dios. Es aborrecido por el mundo. Ya no está cómodo en el mundo. Se siente incómodo. Jacob, imagínate, Jacob, este hombre que vimos como que andaba en la carne, como que de repente dice: ir a Egipto, chin, tengo que buscar a Dios porque tengo que estar seguro que Dios me está enviando ahí. Él sabe lo que es Egipto. Y tú y yo no tenemos que sentirnos cómodos ahí. No tenemos por qué sentirnos cómodos en este mundo. Sin embargo, si estamos aquí, Dios tiene un propósito por el cual tú y yo estamos aquí, pero no tenemos que acomodarnos a este mundo. Continúa ahí en Juan. Dice entonces, verso 21, más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Obviamente está hablando de ser aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí. Se refiere al mundo. Dice Juan 3, ¿no? Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿no? Y continúa diciendo ahí en Juan 3 que todo, voy a citarlo bien porque luego ando parafraseando y me escucho más como Cantinflas que otra cosa. Dice el verso 20, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿te das cuenta? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que el mundo aborrece a Dios, por eso es que el mundo nos aborrece, o nos debe de estar aborreciendo, porque nuestra obediencia, nuestra santidad, es una luz, como dice la palabra, que alumbra su maldad, su perversidad. Por lo tanto, aborrecen eso. Y es lo que está diciendo aquí Jesús exactamente. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Verso 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿En qué manera? En nosotros. ¿Te das cuenta? Está explicando por qué me aborrecieron y por qué los van a aborrecer a ustedes. Porque así como me aborrecieron por dar testimonio de la verdad y ser luz, ustedes van a hacer lo mismo, ¿verdad? Van a dar testimonio de la verdad y van a ser luz por medio del Espíritu Santo, y los van a aborrecer a ustedes. Por eso dice el verso 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es por eso que el mundo nos aborrece, porque realmente Dios está en ti. Ser Espíritu Santo. Y así como aborrecieron al Hijo, y como dice Jesús, aborrecen al Padre, también aborrecen al Espíritu Santo. Y ese mora en nosotros. Y es por eso que el mundo nos aborrece. Y es por eso que Dios envía a su pueblo. para dar testimonio. Obviamente Egipto lo iba a aborrecer, como vemos, simplemente por ser pastores de ovejas. Pero vamos a ver más adelante en Éxodo cómo llega a punto de este faraón de no querer dejar ir al pueblo de Dios. Y es por eso, porque los aborrece. Entonces, vemos también cómo Dios envió a su pueblo a Egipto. Bueno, lo vimos que fue enviado para hacer testimonio, ¿no? Para hacer testimonio de su poder, de su santidad. Pero también vemos otro propósito, ¿no? Dios envió a su pueblo a Egipto para prepararlos, para formar una nación santa, ¿no? Un beneficio de esto, de ser enviados a Egipto, un beneficio que tuvieron, fue el verse forzados a permanecer como un pueblo separado y distintivo por ser pastores. No se podían mezclar con los egipcios. De esta forma no había posibilidad de casamiento con mujeres egipcias, lo que se había sucedido anteriormente en Canaán, ¿recuerdas? Algunos de los hijos de Jacob ya se habían mezclado con mujeres extranjeras. Simón se había unido con una mujer cananea. Entonces Dios estaba santificando a su pueblo ahí. Yo sé que estando en Egipto no se van a mezclar con más pueblos. Los egipcios los aborrecen. Y es lo que Dios está haciendo. Dios iba a fructificar ahí a esta nación. Vamos a continuar entonces con el capítulo 47. El propósito era ese entonces de José, de decirles, digan que son pastores de ovejas, ¿no? Vino José, verso 1, y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los pastores de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas, son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pastos para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Aquí vemos cómo José presenta a sus hermanos delante de Faraón, ¿no? Y es eso, Dios proveyó un lugar adecuado para sus necesidades como pastores, esta tierra. Y ellos hacen, obedecen lo que José les dice, ¿no? ¿Te das cuenta cómo sí se convirtió José, ¿no? En pues el líder de todos ellos, como un día, un sueño, como sus sueños lo habían dicho, ¿no? Y ellos empiezan a obedecer a José, ok, vamos a decir lo que somos, ¿no? No están mintiendo, somos pastores de ovejas, y pues lo que queremos es un lugar, ¿no? Separados de ustedes para poder cumplir con nuestro oficio, ¿no? Verso 5, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitado a tu padre y a tus hermanos. Habita en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío, ¿no? Me encanta ver eso porque es la gracia de Dios, ¿no? Dios le da gracia a José y a Israel, a Jacob y a sus hijos delante de Faraón. Una vez más, ¿no? Esta bendición es debido a José. Él salvó a Egipto y a gran parte del mundo de una hambre terrible. Y ahora, pues, toda la familia de Israel es bendecida y reciben esta herencia a causa de José, ¿no? De lo que José había hecho. José está cosechando todo lo que había sembrado, ¿no? Entonces, haya gracia delante de Faraón, y Faraón le dice, la tierra está delante de ti, ponlos donde tú gustes. Y no solo eso, les da trabajo, dice el último, del verso 6, ponlos, dice, si encuentras algunos capaces entre ellos, pues ponlos por mayorales del ganado mío, ¿no? También, o sea, dales trabajo, ¿no? Esa es la gracia. Es increíble, cuando Dios va contigo, aún en el mundo, Dios te va a dar gracia. ¿Te das cuenta? Pero vuelvo al mismo, asegúrate que Dios está yendo contigo, que Dios te está enviando. Porque vas a decir, pues Dios no me vio, pero mira cuánta gracia encuentro aquí, ¿no? Pues a lo mejor... Exacto, a lo mejor no te está aborreciendo el mundo, ¿no? Y estás ya bien cómodo en el mundo, ¿no? Recuerda, ellos son aborrecidos ahí en ese lugar, pero hayan gracia delante de Faraón, ¿no? Que Faraón les haya dado gracia no quiere decir que los demás lo hayan recibido igual, ¿no? Ellos seguían aborreciendo a los pastores de ovejas. Entonces, vamos a continuar del verso 7 en adelante al 10. José presenta a su padre delante de Faraón. Dice el verso 7, También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Qué interesante este encuentro de Jacob y Faraón, ¿no? Lo primero que vemos y me llama la atención es esto. Cómo llega Jacob delante de Faraón y lo bendice. Jacob se presentó al Faraón. Testificó de la bondad de Dios durante su larga vida y después lo bendijo. La única bendición que este mundo tiene realmente viene de esta manera, viene de Dios, mediante su pueblo Israel. Si tú recuerdas Juan 4, cuando Jesús está con la mujer samaritana en el pozo, Juan 4, verso 22, Jesús le dice a esta mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Es esa bendición. Como te decía, la única bendición que este mundo, ¿no? Recuerda Egipto, este mundo va a obtener por parte de Dios, viene de parte de ellos, de Israel, porque viene el Mesías. Me encanta ver porque Jacob sabe quién es. Está delante del hombre más poderoso del mundo, Faraón, por lo menos de toda esa tierra. Sin embargo, Jacob sabe quién es. Él sabe quién es. Él es un peregrino. Y sabe que Faraón realmente no es nada delante de él. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y así es como, realmente así es como tú y yo tenemos que ver el mundo. Sin prepotencia, pero reconociendo, yo soy un peregrino. Mi vida no está aquí. Para el mundo su vida está aquí, aquí y el ahora, pero para nosotros no está ahí. Y Jacob puede darse cuenta, al grado que llega y bendice a Faraón. Y es interesante, Faraón ni se molesta por eso, recibe la bendición. Y es muy interesante esto porque a un faraón él se proclamaba como un dios. Entonces que recibiera la faraón, que recibiera la bendición de parte de Jacob es muy interesante. Porque es la autoridad que Dios le está dando a Jacob. Y lo bendice no una vez, lo bendice dos veces. Cuando se presenta y cuando se va, ¿no? Y me encanta ver eso porque es fe. Es fe en Jacob, ¿no? Sin embargo, dice algo en el verso siguiente, verso 8. Faraón le pregunta, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi vida, dice ahí. Dice, de mi peregrinación. Qué interesante. El mundo ve esto, son años de vida aquí. Mi vida llega hasta este mundo. Pues la vida de un creyente, de un hijo de Dios, es una peregrinación. Mi vida no acaba aquí. Simplemente estoy como extranjero y peregrino. Y es lo que dice. Los días de los años de mi peregrinación, dice ahí, son 130 años. Dice él, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. No, Jacob confesó que estaba en una peregrinación. Él sabía que su verdadero hogar estaba en otro lugar, el cielo. Me encanta ver eso. De ahí vamos a estar tú y yo, se ha escrito en Jesús, ¿no es así? Aquí estamos en serio, estamos como peregrinos, ¿no? Somos extranjeros. Él dice, los años de la vida de mis padres han sido mayores. Abraham había vivido 175 años, si recuerdas. Isaac 180 años. Jacob dio este testimonio delante de Faraón de que ellos eran peregrinos, como lo vemos en Hebreos 11, verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido en esta tierra, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos son testimonios de fe. Nosotros estamos en Egipto, estamos en el mundo, estamos aquí. Como Jesús dice en Juan 17, en la oración al Padre, no te pido que lo saques del mundo. Es necesario que estemos aquí, guardados del mal. Pero por algo estamos aquí. Pero estamos como peregrinos, como extranjeros. No pertenecemos a esto. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo en Filipenses 3. Entonces es importante entender esto, ¿no? Ahora, a pesar de que Jacob dio testimonio de la bondad de Dios, ¿no? aquí en su entrevista con este faraón, podemos ver que fue un tanto pesimista, ¿no? Porque él menciona que sus años de vida fueron pocos y malos. Y realmente no fueron ni pocos, o sea, 130 años, pues no son tan pocos, ¿verdad? Y te a los que les faltan, ¿no? Y ni fueron tan malos, porque a lo largo de su vida había visto múltiples manifestaciones de la bondad de Dios. Y había visto el poder de Dios a su favor muchas veces. Pero yo creo que algo está haciendo algo aquí. Él está hablando de su vida en la carne. O sea, él está pesimista en ese sentido. O sea, mis días han sido malos. ¿Por qué? Porque me he enfocado en mí, más que enfocarme en Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo has vivido tu peregrinaje aquí en la tierra? ¿Enfocado en ti? ¿Desperdiciando tu vida en ti? Vas a llegar al punto que vas a decir, chin, han sido días malos. O sea, no me refiero a que le ha ido mal, porque ya vimos, no le fue mal. Sino estar enfocado en él lo ha llevado a eso, a la depresión, a verse mal. Compara a José. A José sí le ha ido mal. Pero él dice, todas las cosas ayudan para bien. Él puede decir, los años de mi peregrinaje han sido buenos. ¿Por qué? Porque Dios ha estado conmigo. ¿Por qué he podido darle gloria a Dios? ¿Te das cuenta del enfoque? Cuando tú llegas a sentirte como Jacob, así pesimista, decir, híjole, ya marté mi vida aquí, ¿no? O sea, yo sé que me voy a ir un día con Dios, pero ya me quiero ir, ¿no? Casi casi está así Jacob, ¿no? Todas las cosas son contra mí. Pues es porque estás enfocado en ti. Y estás desperdiciando los años que Dios te ha dado aquí para glorificarle, para conocerle. Y Jacob, aquí lo estamos viendo, llega un punto en el que reconoce, he vivido malos años, pero no por culpa de Dios, por culpa mía, ¿no? Sin embargo, él sigue reconociendo que es un peregrino, ¿no? Y dice entonces, continuando, por último, verso 10, ¿no? Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón, ¿no? Dos veces bendijo Jacob a Faraón, ¿no? Y es interesante porque Hebreos 7, verso 7, Hebreos 7, 7, nos dice que el menor es bendecido, ¿por quién recuerdas? Pues por el mayor, ¿no? Pues hay menor, pues tiene que ser mayor. El menor es bendecido por el mayor. Lo vimos con Melquisedec, si recuerdas Génesis 14. En este caso, Jacob, ¿no? El heredero de la promesa, el antecesor según la carne del Mesías de Jesucristo, era una figura mucho más importante para la historia que este faraón, que por cierto ni su nombre nos dice. Es desconocido, un faraón anónimo, no se menciona. Qué interesante para la historia, ¿no? O sea, cómo Dios está viendo las cosas. Era mucho más importante este hombre, Jacob, espiritualmente que faraón, que estaba perdido. Dios lo está usando, pero sigue siendo un idólatra, ¿no? Entonces podemos ver eso. Jacob sabía su posición delante de faraón. Yo soy mayor que tú. Espiritualmente yo soy mayor que tú. Pero no está abusando de eso tampoco, ¿ok? Entonces vemos eso. Vamos a continuar por último. Dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó faraón. La tierra de Ramesés es equivalente a la tierra de Gosén, recuerda, están ahí. Y dice, y alimentaba a José a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos, ¿no? Ese era el propósito por el cual Dios había llevado primero a José, preparar el camino, ¿no?, para esto. ¿Recuerdas la similitud que hay entre José y Cristo? Jesús también fue enviado, ¿no?, para preparar el camino, para darnos entrada al reino de Dios. Entonces, a continuación, verso 13 hasta el 28, nos va a mostrar el trabajo de José como segundo en toda la tierra de Egipto. ¿De qué manera él fue administrando todo esto, ¿no? Rápidamente vamos a verlo. Dice el verso 13, no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, ¿no? O sea, toda la tierra. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré vuestros ganados. Y se ha acabado el dinero. Ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, No encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semillas para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Vemos el plan aquí de José, ¿no? Y cómo se llevó a cabo en tres facetas, ¿no? Primero, ellos llegaron a comprar, dieron todo su dinero, todo lo que tenían para comprar alimento, porque ya no había alimento. Estamos en los 7 años de escasez. Sacaba el dinero y tienen que traer su ganado, ¿no? Sus asnos, toda su ganadería la traen y se la dan por alimento nuevamente. Acabándose eso, tienen que regresar. ¿Y qué es lo que les quedan? Solamente estamos nosotros y nuestras tierras. Entonces, tómanos como esclavos, toma nuestras tierras y danos semillas para que vivamos, ¿no? En estas tres fases fue como este José administró toda la tierra. ¿Recuerdas? Durante esos 7 años de abundancia, él fue agrupando, ¿no?, los víveres para otros 7 años. Y aquí vemos cómo esta severidad del hambre hizo que los egipcios perdieran primeramente el dinero, luego sus ganados y por último la tierra, ¿no?, para obtener alimento. En este caso, pues ya del gobierno que representaba este José delante de Faraón, ¿no? Como resultado, toda la tierra, excepto, vamos a ver, la de los sacerdotes, fue propiedad de Faraón. Dice el verso 20: entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada una de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Estos hombres ya habían perdido todo. Ya eran esclavos, ya habían vendido, ellos mismos se habían vendido como siervos. ¿Qué hace José? Obtiene sus tierras, los tiene a ellos, y lo que hace es darle sus tierras para trabajar. Solamente les dice: me van a dar el 20%, que es la quinta parte, el 20% de eso. El otro 80% ustedes se lo van a quedar, ¿no? Por eso les está diciendo ahí: de los frutos daréis el quinto Faraón. O sea, podemos ver algo: José no estaba siendo injusto. Algunos tachan tanto a José como a Faraón de ser abusivos de esto, pero no está siendo injusto. Él alimentó a la gente cuando se hubiera muerto de hambre. Estos hombres realmente, si José no hubiera guardado todo ese alimento, hubieran muerto de hambre. Su dinero, su ganado, no los hubiera alcanzado los 7 años. Él los salvó. ¿A cambio de qué? Una quinta parte, 20%. 20% anual del producto de la tierra. Qué interesante. Muchas personas hoy en día serían felices con solo un impuesto del 20%, ¿no? O sea, ponte a pensar cuánto te quita el gobierno, cuánto te quitan el trabajo, cuánto te... Dices: híjole, si me quitaran solamente el 20% sería feliz, ¿no? Pero es muy interesante esto. En el verso 25, ellos respondieron. O sea, el pueblo responde: la vida nos has dado. Ellos están reconociendo: estábamos muertos y fue por ti que el día de hoy podemos vivir. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Esto de la vida nos has dado significa: nos has salvado la vida, lo que están diciendo. Tú nos has salvado. Los cambios económicos tal vez fueron crueles, pero el pueblo consideraba positivas todas estas reformas que estaba haciendo José. El arreglo por el cual la gente recibía grano para sembrar, ¿no?, y poder retener el 80% de lo que produjeran, pues les pareció bastante generoso. De todas maneras, ya no era de ellos. ¿Sí puedes ver eso, la gracia, la generosidad? ¿No? Podemos ver cómo la sabiduría y la política de José conservaron la vida de los egipcios, ¿no?, asegurando el sostenimiento y la multiplicación también de los israelitas, sometiendo toda la tierra a Faraón. Y es interesante lo que podemos ver aquí, porque es un testimonio de gracia y podemos compararlo con lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Porque Jesús vino cuando no estábamos muertos, dice Efesios, en delitos y pecados. Estábamos muertos y Él vino a darnos vida por pura gracia. ¿No es así? ¿Cómo debemos de responder nosotros? Como el pueblo, nos has dado vida, seremos tus esclavos, seremos tus siervos. Se describe la manera en que José manejaba los asuntos de Faraón en Egipto, ¿no? Pero como te decía, dando una ilustración de dedicación, ¿no? Las personas le entregaron su dinero, sus tierras, sus posesiones, sus cuerpos, todo. ¿No deberíamos estar haciendo nosotros eso con Cristo? Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios les ha hecho por ustedes, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más lógico. Lo más lógico para este pueblo fue decir: ¿sabes qué? Nos ha salvado, somos tus esclavos. Adelante, es un buen negocio para nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos ir a Cristo si nos dio vida cuando estamos muertos? Señor, soy tuyo, soy tu esclavo. ¿Y sabes qué? Dios te pide, no te pide el 20%. Es increíble, ¿no? Tú sabes cuánto quieres darle. 100%, creo que merece el 100%, ¿no? No estoy hablando de recursos monetarios, ¿no? Hay gente que le cuesta dar el 10%, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde dice la Biblia que es el 10%? Pues qué bueno que no dice, porque así le puedo dar el 30, el 40, el 50, el 60, ¿no? De acuerdo a lo que hay en tu corazón. Se trata de eso. Agradecimiento. Agradecimiento. Este pueblo lo entendía. Este pueblo no vio mal a José. No vio a José abusivo, al contrario. ¿Sabes qué? Sin ti hubiéramos muerto. Sin Cristo tú y yo estaríamos muertos. ¿No crees que tienes mucho que agradecerle? ¿Qué ejemplo, no? Vemos aquí. Debemos de dar todo lo nuestro a aquel que nos ha salvado, a Jesús. Debemos darnos por completo. Para finalizar, verso 27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, ¿no? ¿Cuántas personas entraron? 70 personas. En el Éxodo salieron aproximadamente 2 millones de personas. En 430 años se multiplicaron de esa manera. Es cierto lo que dice aquí. Se multiplicaron en gran manera. Y vio Jacob, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. ¿Te das cuenta? 130 años más 17, ¿no? Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Verso 29. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué sucede aquí? Hace un juramento. Jacob, Israel, le pide a su hijo José, ¿no?, hacer un pacto, un juramento con él. Muy similar al juramento que hizo el siervo de Abraham con Abraham. ¿Recuerdas en Génesis 24? ¿No? Cuando le envía a buscar esposa para su hijo. Es un juramento de este tipo, ¿no? Pero es interesante. ¿Qué consiste este juramento? Él simplemente le dice: no me entierres en Egipto. Recuerda esto. No mueras en Egipto. Tú no perteneces a Egipto. Tú no perteneces a este mundo. Él sabía. Estamos aquí. Dios me prometió que voy a regresar, pero a lo mejor no voy a regresar. Solo te pido una cosa. No me entierres aquí. Jacob no estaba tan preocupado por su muerte como por la continuidad de la promesa y el futuro del pueblo, del pacto de Dios realmente. No estaba más preocupado por eso. Él sabía que Egipto no era su hogar. Él pertenecía a la tierra prometida. Era evidente que creía y entendía que él era el heredero del pacto de Abraham. Por eso dice: a mí regrésame. Yo no me voy a quedar aquí. Mi cuerpo no se va a quedar aquí. Me sepultarás en el sepulcro de ellos, de mis padres. ¿Recuerdas ese sepulcro? El sepulcro de Macpela, ese sepulcro donde fue enterrado Abraham, Isaac. Él dice, llévame ahí. Ese sepulcro vendría a ser señal y anuncio que de que finalmente la descendencia de los patriarcas tomaría posesión de la tierra. Ahí vamos a regresar. Vamos a regresar. Dios va a cumplir su palabra. No me dejes aquí, lo que está diciendo. Y es lo que estamos viendo, cómo Dios nos usa, aún ahí, en tierra lejana, en este mundo. Pero debemos de recordar esto: Dios está con nosotros. Dios tiene que estar con nosotros. En todo lo que hagamos, Dios tiene que estar ahí presente. Y tenemos que recordar que somos peregrinos. No tenemos que conformarnos a este mundo. Tenemos que vivir como extranjeros, como peregrinos. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejemos este cuerpo. Asegurarnos de eso. Jacob, ¿no ves un Jacob diferente? Totalmente diferente ya. Él ya entendió lo que Dios había hecho. Qué triste, fueron muchos años de su vida, como él dice. Muchos años perdidos. Pero por lo menos estos últimos 17 años entendió la voluntad de Dios. Supo lo que Dios quería hacer. Y dijo, ok, Señor, aquí estamos. Vamos a darle. Pero recuerda eso. Es Dios quien tiene que estar contigo, guiándote, enviándote, multiplicándote. Encárgate de que estés en la voluntad de Dios. Esa es la clave. Y la evidencia, pues lo veíamos, ser aborrecidos. El mundo te va a aborrecer por causa de Cristo. No estoy diciendo que es que mi trabajo me aborrecen porque llego tarde, porque me robo las cosas. No, eso es pecado. Está hablando de aborrecerte por causa de Cristo. Y probablemente has vivido eso. Simplemente cuando te presentas como cristiano y la gente te pone caras, ¿no? Eso estoy hablando. Pero recuerda, Dios está contigo, Dios tiene un propósito. Busca eso. No cabes como Jacob con remordimiento en decir, los años han sido malos, porque estoy enfocado en mí, no he podido ver lo que Dios ha hecho. Y no es tarde para hacerlo. Jacob, sus últimos 17 años de su vida, pudo hacerlo. Aprovecha el tiempo que Dios está dando. Vamos a orar, ¿no? Señor, queremos darte gracias por permitirnos continuar este estudio, Señor, y poder ver la vida de Jacob, Señor. Hemos aprendido mucho, mucho de él y mucho de José, pero nuevamente regresamos a enfocarnos en Jacob y podemos ver cómo termina su vida de esta manera, Señor. Reconociendo, Señor, que tuvo muchos años desperdiciados, enfocados en él, Señor. Y Señor, pues creo que en algún momento hemos pasado eso nosotros, Señor, también. Y yo te ruego, Señor, que nos muestres eso. Si el día de hoy estamos enfocados en nosotros y es por eso que nos sentimos cansados, frustrados, agobiados, Señor, que podamos enfocarnos en ti y ver lo que tú estás haciendo, Señor. Poder buscar el lugar donde tú nos estás llevando, como Jacob. Poder regresar a esa comunión. Renovar nuestra comunión a ese lugar y poder preguntarte, ¿dónde quieres que vayamos? ¿Dónde me estás llevando? Ahí, Señor, donde tú estás. Y aunque sea en el lugar más perverso de este mundo, Señor, si tú nos quieres llevar ahí, tú vas con nosotros, Señor, adelante, ahí vamos a estar, Dios. Pero ayúdanos a eso, enfocarnos en lo que tú quieres hacer, Señor. Recordando que somos extranjeros y peregrinos. Eso es lo que somos, Señor. Que un día vamos a dejar este cuerpo y se va a quedar aquí en esta tierra. Pero vamos a ir a casa, a estar eternamente contigo, Señor, el resto de nuestra eternidad, Dios. Gracias, Señor, por darnos vida y por lo que vamos a tener al final, Señor. Gracias porque a través de tu Hijo Jesús nos has dado vida, Señor, y podemos ver tu gracia y tu amor y cómo tú has extendido tu misericordia hasta hoy, Señor. Y te damos gracias por recordarnos una vez más lo que has hecho por nosotros, Dios. Yo te quiero pedir, Señor, que nos permitas servirte, Dios, y hallarnos como este pueblo, Señor. Un pueblo, Señor, pues que no te conoce, pero sin embargo puede reconocer la gracia, la misericordia, y puede ser agradecido. Señor, ayúdanos a aprender de ello, ser agradecidos contigo por todo lo que nos has dado, Señor. Rendirnos completamente a ti, Señor, toda nuestra vida a ti, Señor, a tu servicio, Dios, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pido que nos lleves con bien a casa, Señor, y que sigas hablando día a día en nuestros corazones, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.